Colombia atraviesa por un momento crucial en lo relacionado con la construcción de paz. Recientemente, la Comisión de la Verdad ha publicado un informe en el cual nos permite conocer la verdad y la memoria en la relación al conflicto armado vivido durante años en nuestro país. Y en este marco, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto ha querido invitarnos al quinto congreso, a la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas, para reflexionar en torno a esta temática, para abrir espacios de diálogo, de reflexión, a partir de ponencias, a partir de diferentes espacios en los que las disciplinas como son el trabajo social, la filosofía, la psicología, nos pongamos de acuerdo y nos reunamos para pensar estrategias, para pensar alternativas, para mirar las maneras como nosotros, desde nuestras propias disciplinas, podemos contribuir a la construcción de paz. Creemos como facultad que hay un aporte significativo de las humanidades a lo que es la construcción de la verdad y la memoria. La verdad y la memoria tenemos que conocerla y tenemos que construirla además juntos. Así que invitados a la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Amigos, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos nuestros oyentes del programa El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hoy, miércoles 10 de noviembre, estamos aquí a propósito de la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales para dialogar acerca de los eventos, paneles y distintas actividades artísticas que se han realizado en torno a este fantástico evento que se desarrolla aquí en la sede principal de Uniminuto Bogotá. Pero antes quiero recordarles que El Puente transmite de lunes a viernes en la franja de 11 a 12 por Uniminuto Radio en los 14:30 AM. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran como Marfil Educación Filosófica, Facebook, YouTube e Instagram. No siendo más, quiero también darle la bienvenida a mi compañero de este hermoso proyecto Marfil, Sebastián. Qué alegría poderte tener aquí, qué alegría poder compartir otra vez contigo escenario.
Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos sintonizan y nos siguen a través de nuestras redes sociales. Es un gusto para mí compartir hoy en este diálogo que estamos llevando a cabo en marco del evento de la quinta semana de la facultad.
Ok, Sebas, muchas gracias por esa bienvenida. Y pues nada, entrando en materia, quiero mencionarles que el tema de hoy es dialogar acerca de los eventos y perspectivas que han dejado hasta ahora la quinta semana de la facultad. Bueno. Y para ello quiero, presentar a nuestros invitados. Si quieres, Sebas, ¿nos ayudas con ellos?
Claro que sí, Nicolás. El día de hoy tenemos a cuatro invitados especiales y el primero de ellos es Jorge Vega. Es historiador de la Universidad Javeriana con estudios en filosofía y ciencias bíblicas, coordinador de la Casa de la Historia en Uniminuto y fue panelista en el evento El Papel de la Iglesia como Mediadora del Conflicto. Panel que estuvo a cargo el día de ayer y del cual hoy nos va a hablar. Adicionalmente a ello, contamos con la invitación de dos estudiantes el día de hoy. El primero es Diego Serrano, estudiante del programa de estudios en filosofía, actualmente cursa octavo semestre, y contamos con Juan Pablo, quien es estudiante del programa licenciatura en filosofía, último semestre, y ellos nos van a acompañar hoy para contarnos de su experiencia, de cómo han vivido esta quinta semana de la facultad.
Bueno, queridos oyentes, y para empezar con este diálogo aquí en nuestro programa, me gustaría empezar por Jorge o George. Jorge, bienvenido al Puente y qué alegría que puedas estar aquí con nosotros.
Un gusto estar aquí contigo, Nicolás, contigo, Sebastián. Muchachos, también saludarlos a ustedes, a la audiencia, y gracias por la invitación.
Ok, George, entonces pues entremos en materia de una vez. Ayer estuviste en un panel, el cual era denominado el papel de la iglesia como mediadora del conflicto, ¿cierto? Donde pues el padre Harold de Castilla fue un protagonista central. Me gustaría que tú nos comentaras qué se habló en ese panel, cuál fue la temática, si también se logró esa conexión con el público y cómo lo podemos asociar a propósito de la quinta semana de la facultad.
La invitación estaba hecha para el padre Harold, que es nuestro rector general de la universidad, con la intención que él nos explicara o nos comentara un poco cuál ha sido el rol de la iglesia como mediadora en los procesos de paz que ha tenido el país. Creo que fue un espacio bastante interesante. Lo que queríamos con este espacio es abrir esa puerta a este tipo de investigaciones, a conocer por cómo ha sido ese proceso de la iglesia como mediadora, como garante en los conflictos, porque se le tiene esa confianza a la iglesia. No solamente la iglesia católica, entendamos esto, es la iglesia, las iglesias en general, ¿no? El padre nos hablaba de los menonitas, pero también nos hablaba de los anglicanos, es decir, todas las iglesias que en Colombia son reconocidas y que han hecho un papel, o que han prestado un papel importante como mediadoras en el conflicto. Por supuesto, se centró mucho más la conversación hacia la iglesia católica, por ser una universidad confesional, de una congregación religiosa de tinte católico, y porque la iglesia católica de una u otra forma pues ha sido como la más visible, como la mediadora en estos procesos que hemos estado viviendo. ¿Qué se habló? El padre empezó con una cita de Filipenses, Filipenses 4, que nos habla de eso, que hay que tener la paz en el corazón, ¿no? Los pensamientos y las ideas deben salir del corazón. Pero también nos citaba las reflexiones del Papa Francisco del día miércoles, del día de ayer, y todo el proceso que fue la visita de él en Colombia tras la firma de los acuerdos en el 2016 y su visita en septiembre del año siguiente, en el 2017. Creo que lo que queremos con estos espacios y más dentro de una semana académica como es la de la facultad, es abrir esas líneas de investigación o esos posibles campos de investigación para estudiar, porque es un tema que no se ha estudiado mucho en el país, el papel que ha jugado la iglesia, o las iglesias más bien, como mediadoras en el conflicto. Ya no lo alcanzamos a mencionarlo, pero hay un solo estudio que yo conozca, hecho por unos profesores de la Universidad de la UI, si no estoy mal, que recoge el papel de la iglesia como mediadora en el conflicto desde 1886 hasta más o menos 2015, 2014, y lo demás. Entonces hoy la invitación es un poco desde este panel a que desde la academia se trabaje más este tema, a que miremos qué otros actores también están siendo invitados más aún hoy, cuando tenemos un proceso por delante con el ELN, ¿no? Y nos lo explicaba muy bien el padre Harold ayer, la postura que tiene el Vaticano, que nos lo decía con las palabras del nuncio, que el Papa está pendiente, el Papa siempre ha estado animando y apoyando el proceso de paz en Colombia y también haciendo un jalón de orejas, porque no hay que desconocer que también la Iglesia en ciertos momentos o la sociedad colombiana en estos momentos ha sido permisiva, ¿no? Dejamos meter el conflicto tan profundamente, lo dejamos arraigar tan profundamente que no nos dimos cuenta en algún momento de las vejámenes y de la violencia tan grande que estábamos viviendo en el país. Y una de las condiciones que puso el Papa justamente para venir a Colombia en el 2017, en el gobierno de Santos, fue eso. Si no hay una firma del acuerdo, yo no voy, porque se han hecho muchos avances y muchas cosas, pero no ha llegado a nada en concreto. Por lo menos hablando de las FARC, porque ya había habido movilizaciones del M-19, el ELN estaba por ahí medio escondido, pero ha vuelto a resurgir, ¿sí? Y tenemos un fenómeno de unos nuevos grupos armados que se están fortaleciendo y que han aparecido, como las bandas criminales, como los Rastrojos, por nombrar algunos, como las Águilas Negras, ¿sí? Como la nueva disidencia de las FARC, ¿sí? Eso genera una nueva estrategia. Y creo que este gobierno pues le está apuntando un poco a eso con el tema de la, con su propuesta de la paz total y este nuevo acercamiento al ELN que en el gobierno anterior estuvo un poco quieto, ¿no? Nosotros no negociamos con ellos, este gobierno pues está abriendo esa posibilidad y la iglesia pues está en el medio como garante y como discúlpenme que lo diga nuevamente, como mediadora pues para poder ser un espacio de un ente garante de este proceso. Eso fue lo que se discutió ayer, a grandes rasgos, pues haciendo un breve resumen. Hubo unas preguntas del público muy interesantes, entonces la gente está conectada, está interesada en este tema. La universidad como un espacio de una congregación católica, pues también está abierta a que dentro de las aulas y dentro de sus espacios, pues se puedan dar este tipo de diálogos. Y yo creo que este espacio, como la Semana de la Facultad, un evento que se hace todos los años, esta es la quinta versión, nos permite también hablar y pensar desde la academia en qué podemos aportar. Creo que el padre lo decía muy claro ayer, y es no nos podemos quedar sentados haciendo teoría y haciendo un trabajo académico desde Bogotá, desde un escritorio o desde un salón de clases, sino que eso debe proyectarse hacia el territorio, hacia los territorios en general, ¿no? Donde está el conflicto realmente. ¿Cómo llega la universidad con unos programas, con una inclusión, como lo hablaba el padre ayer? Habló de diálogo, encuentro, camino, inclusión y excelencia. Fueron algunas de las palabras que el padre trabajó ayer en su charla. ¿Cómo la universidad hace un diálogo, hace una inclusión, hace un camino, hace un encuentro con las comunidades en donde está presente? Nos decía también una cifra bastante interesante, bastante importante, y es que de las universidades de condición católica del país, Uniminuto aporta la tercera parte de los estudiantes, son 350.000, Uniminuto aporta de ese número la tercera parte, o sea, es un número considerable. Y además hay que considerar también que somos la universidad privada más grande del país y que tiene un mayor número de presencia en el territorio. En el 70% del territorio está la universidad. Todos estos eventos, todas estas actividades nos permiten también mostrar un rostro no solo de la academia, sino también de toda la organización Minuto de Dios que se pone pues, al servicio del país. Lo comentábamos también ayer sobre el libro que el padre Rafael escribió sobre constructores de una nueva Colombia, ¿no? Cómo él empezaba en el pueblo, con la introducción del libro, a hablar de una serie de grupos, ¿no? Que han usado, que han hecho y deshecho con la mamá que es Colombia, con esa mamá que es Colombia, con la patria. Y hay un grupo de personas que busca salir en defensa de esa gran mamá que es Colombia, ¿no? Hoy le estamos apostando a eso. Yo espero que en muy poco tiempo podamos tener realmente un país en paz. Hay que resolver muchas cosas y esto es un tema que viene de raíz y con esto voy a terminar para que también puedan hablar Juan y Diego. Que están aquí también acompañándonos, pero creo que estamos dando unos pasos fuertes hacia un camino de la paz. Y lo repito, estas actividades, estos encuentros que se dan y que propicia la universidad con nuestros trabajos que hacen desde las facultades, pues es muy importante también para visibilizar ese ejercicio y esa práctica que se está desarrollando en una propuesta, y pueden venir miles, ¿sí? Pero la universidad le está apostando por una línea y estamos estudiando en este momento, durante esta semana, los informes de la Comisión de la Verdad. Entonces, todo esto va encaminado a dar una respuesta y la academia también debe hacerse presente. Entonces, pues, eso es.
Jorge, te pregunto, ¿qué opinas de la pertinencia que está teniendo en Uniminuto este evento tan importante, la quinta semana de la facultad, denominado como Aportes a la memoria y a la construcción de la verdad en Colombia?
Pues vuelvo y lo digo, es importante que la academia se pronuncie, ¿no? Y que los estudiantes, los profesores, los administrativos puedan participar. El evento es relevante para la situación que vive el país hoy. Estamos revisando estos informes de la Comisión. Es importante que hagamos memoria de estos eventos que han sucedido, de cómo se han llevado los procesos de paz con otros grupos armados, bien o mal llevados, ¿no? Eso no nos compete a nosotros juzgarlo, y creo que este no es el escenario para hacerlo, pero se han dado unos avances en este tema. Se ha podido desarrollar una agenda también, y creo que hoy está en la agenda incluso internacional, que Colombia la están viendo con ojos de cambio, de poder avanzar hacia un país no violento, hacia un país en paz. La gente está creyendo en el país, la inversión está llegando al país, y eso genera o demuestra pues que vamos por un camino que nos falta recorrer mucho, que también es un tema de los colombianos de generar empatía en el otro, de generar ese diálogo, de generar la no exclusión del otro, porque desafortunadamente tenemos que reconocer que somos un país fragmentado regionalmente. Cada región pensaba una condición de nación, y eso es un poco lo que nos ha impedido tener una unidad en muchas cosas, ¿no? La idiosincrasia de la cultura nuestra es un poco diversa por todo lo que hemos vivido, por un encuentro de 3 o 4 grupos étnicos, indígenas, españoles, afrodescendientes, y de ahí todas las diferentes mezclas que se presentaron en el país, en el territorio. Y eso es un poco lo que la semana de la facultad nos quiere mostrar. Ayer hubo un evento muy interesante sobre los semilleros de investigación de la facultad, hablando de estas ideas de justicia, de paz, de reconciliación, y creo que eso es un aporte importante que ojalá no se quede simplemente en un auditorio y donde nos están oyendo, sino que eso pues se muestre, ¿no? Haya publicaciones, haya trabajo de campo en los territorios. En el programa que decía, que hablaba el padre, en el proyecto que él quiere que se convierta en política pública sobre los estudiantes en los territorios, que es algo que está también llamado aquí en la universidad, las prácticas de inmersión en el territorio. Es importante que todas los programas estén presentes, ¿no? Se necesitan filósofos, se necesitan administradores, se necesitan ingenieros, se necesitan trabajadores sociales, se necesitan psicólogos que acompañen a las comunidades que han pasado de una forma más directa por procesos de violencia tan grandes. Antioquia, por ejemplo, el Chocó, el Amazonas, los Santanderes, por ejemplo. Entonces, estos espacios son propicios y son un paso más que se está dando para poder hablarle al país y hablar con la sociedad en general.
Bueno, queridos oyentes, ahí tenemos pues la intervención de Jorge. Recordarles que ayer fue panelista en nuestra quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Quiero también recordarles que pueden dejarnos sus preguntas o inquietudes en nuestras cajas de comentarios, por si quieren interactuar con nosotros o con alguno de nuestros invitados que nos acompañan hoy aquí. Ahora quiero darle la voz a las futuras generaciones, a los nuevos estudiantes, ¿no? Y pues me gustaría darle la bienvenida a Juan Pablo. Juan Pablo, que pues estuvo también aquí en el Proyecto Marfil, estuvo también aquí en el Puente. Juan Pablo, qué alegría volverte a tener aquí y buenos días, gracias por estar en el programa.
Hola Nicolás y hola a todos y todas las oyentes o oyentes que nos están escuchando. Y nada, pues contento de estar acá el día de hoy.
Ok, Juan Pablo, y pues te pregunto, de una vez vamos al grano. Cuéntanos acerca de algún panel o algún evento en el cual hayas asistido y por qué o cuál fue la razón que decidiste ir.
Sí, ayer asistí al panel que comentaba Jorge, el del papel de la Iglesia en Colombia, y la verdad me gustó mucho varios puntos que tocaron ahí. Digamos que se hizo una revisión del presente de la Iglesia en cuanto al conflicto, y se me hace que tocaron puntos interesantes que posibilitan una posible salida del conflicto. Digamos que la Iglesia ha sido mediadora y ha influido también a que haya paz, y también ha influido a que precisamente no la haya, o sea, ha hecho como las dos cosas. En mi opinión, pienso que la iglesia sí ha tenido como un papel importante, no ha sido como protagonista del conflicto, es decir, no ha generado conflicto, ha sido mediadora también para que la gente, pues, no en los territorios, porque no me gusta ese concepto, me gusta más decir en los departamentos o en las zonas donde hay violencia, la iglesia ha ayudado a que pues, se pueda solucionar las cosas, digamos que a través del trabajo social, ha ayudado a que la gente también tenga herramientas para salir del conflicto y también ha posibilitado que no se salga del conflicto. Pero pues esto ha sido también históricamente. Entonces, pues nada, o sea, me gustó mucho el tema de ayer y es importante también analizarlo desde la filosofía que lo que yo estudio, estas cosas que ha hecho la iglesia y también lo que no ha hecho.
Súper, ahí también la intervención de Juan Pablo, pero también nos acompaña Diego. Diego, buenos días al puente. Cuéntanos un poquito qué te ha parecido la quinta semana de la facultad, si has asistido a algún evento, si algo te ha llamado la atención y de pronto cuál ha sido ese mensaje.
Bueno, primero que todo, buenos días compañeros, buenos días Nicolás y Sebastián, buenos días Juan Pablo y Jorge, buenos días a los compañeros y compañeras oyentes del programa, un espacio de reflexión. Bueno, ¿a qué panel he asistido, compañero Nicolás? He asistido a uno de un profesor que se llama José Andrés Forero, que es sobre el miedo a la verdad. Y porque para mí es importante también hablar sobre las cuestiones de cómo se ha manejado la verdad dentro del conflicto armado, cómo se han manejado las verdades que se han manejado dentro del informe final de la Comisión de la Verdad y sobre todo también de los medios. Incluso recientemente estaríamos hablando de que el Partido Centro Democrático, con Álvaro Uribe a la cabeza, están incluso creando un informe alterno al de la Comisión de la Verdad. Entonces, necesitamos preguntarnos también por qué tanto miedo, tanto temor, incluso tanto odio a ese tipo de verdades, ese tipo de historias dolorosas, también trágicas, que han configurado el conflicto nuevo, pero que también han configurado también propuestas alternativas para de alguna manera manejarlo, de alguna manera buscar la expresión, ya sea artística, espiritual, hablando también del tema de la religión. Entonces esta quinta semana la facultad sí me ha hecho muy interesante y concuerdo mucho con el compañero Jorge sobre la necesidad de hablar de la verdad, la necesidad de hablar de la memoria, de la historia, de estas expresiones artísticas religiosas que hay en nuestro país como formas de configurar otra realidad. Y una realidad que estamos pensando en el futuro y ahora pensando en propuestas como la paz total, que son propuestas sumamente importantes y que se ha dado muy poco en nuestro país desde mi punto de vista. Entonces, es fundamental también que los estudiantes, las nuevas generaciones y las antiguas generaciones conozcan, incluso puedan velar también por la verdad y la historia.
Listo, súper interesante lo que mencionas allí. Y bueno, aquí mi compañero Sebastián, además de ser locutor, comentarista, también está en el proyecto Marfil, fue también panelista en un evento ayer en la noche vía web, en el cual pues lo acompañamos muchas personas de Semilleros. Sebastián, cuéntanos un poco de cómo fue ese escenario.
Nicolás, muchas gracias. Bien, pues el evento se transmitió ayer a través de un Facebook Live, a través de la cuenta de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Para los que deseen ver el panel, ahí se encuentra. El panel inició desde la perspectiva que han tenido los diferentes grupos de investigación del programa de filosofía, tanto de licenciatura como de estudios, y los semilleros que están allí conformados. Entonces tuvimos la participación de semilleros de filosofía francesa contemporánea, del semillero Symbolon, de filosofía y sociedad, del semillero del cual hago parte y soy representante, que es educación filosófica y creatividad social. El panel fue manejado por la profesora Gina Barón y el profesor Johnny Ochoa, quienes estuvieron allí y en donde las preguntas que hicieron giraron en torno a las, a, como lo mencionó Jorge ahorita, al perdón, a la verdad y a la relación conceptual que se está manejando en los semilleros y el informe de la Comisión de la Verdad. Yo creo y resalto lo que dijo Juan Pablo hace un momento, la importancia de la filosofía. La filosofía tiene mucho que decir. ¿Y qué está diciendo la filosofía desde allí? ¿Cuáles son esas investigaciones que está adelantando? Entonces, pues hubieron varias intervenciones, fuimos 6 estudiantes en total quienes hicimos parte de ese panel, y pues desde la parte de nuestro semillero de educación filosófica y creatividad social, semillero que es del proyecto Marfil, y que abordamos mucho el trabajo con filosofía para niños, de la ciudadanía creativa, de la creatividad como una fórmula para transformar la realidad y transformar esos espacios que viven nuestros niños, niñas y adolescentes, pues abordamos el informe de la Comisión de la Verdad en uno de sus tomos, que es Infancias y Adolescencias, y que no es un mal menor, así se titula, y con el cual pues se dieron cuenta de varios aspectos trágicos, duros, que se ha vivido en el conflicto armado colombiano. Entonces, en la cuestión de la verdad, una pregunta con la cual inició el panel era cómo se ha manejado ese concepto de verdad, cómo es transversal a todos los semilleros y cuáles han sido las reflexiones desde cada uno. Es así como nosotros en el semillero de Marfil hemos trabajado no solo con estudiantes de Uniminuto, sino también con voluntarios de otros países, personas de México, de Costa Rica, de Ecuador, personas de aquí del interior de Colombia, como son los de Florencia Caquetá, la Normal Superior de Florencia Caquetá, que ellos han sido también... los extranjeros han visto cómo ha sido el conflicto armado a través de las noticias, de los diferentes medios de comunicación, pero en Florencia ellos han sido testigos presenciales de ese conflicto, de lo que ha dejado de las secuelas. Entonces, unas categorías que nosotros manejamos desde allí fue el tema de la educación y los espacios educativos, cómo se vieron afectados a través del conflicto armado, cómo esos espacios que eran seguros, que eran donde los niños, niñas y adolescentes iban a estudiar, a aprender, a divertirse, a jugar, como esos espacios desaparecieron por completo, se volvieron prácticamente, se levantaron muros para protegerlos, dinámicas en donde todo el tiempo estaban huyendo de las balas. Entonces, son nuevas realidades que tantos años de guerra cambiaron esos territorios, esos lugares rurales de esas poblaciones campesinas, indígenas. Entonces nosotros manejamos la verdad desde ese punto. La verdad es una cosa que se está construyendo, que se está esclareciendo. De pronto las personas que somos de ciudad no hemos sido testigos tan de primera mano del conflicto armado, pero no significa que somos ajenos a ellos. Nosotros hemos sido... hemos escuchado diariamente cómo ha sido la violencia en Colombia, los atentados, las bombas, los abusos sexuales, los abusos a los derechos humanos, y eso ha configurado esa forma de ver al colombiano, de ser colombiano. Entonces, desde allí queremos partir de que la verdad es algo que se está esclareciendo, que se está construyendo y que ahora es parte de esa nueva realidad y que debemos apropiarla y hacer algo nuevo, dialogarla, vivirla, y que esas infancias, esos niños que se han visto desde sus experiencias, desde sus roles que han tenido que asumir, producir algo, transformar esa realidad, transformar esas circunstancias que han sido trágicas y que para Colombia eso sea algo nuevo, algo bueno, algo positivo. En cuestión del perdón, que fue yo creo que un tema ahí complejo, porque desde filosofía, desde los seminarios de filosofía contemporánea, de Simbolon, trataron el tema del perdón, esa simbología que ha manejado desde Derrida, quisieron decir el perdón de lo imperdonable. O sea, los terribles actos que ha dejado la guerra. Entonces, cuando decimos hay que perdonar, pero ¿perdonar qué? Todos esos actos que han traído consigo el dolor, que han traído consigo una estigmatización, que han dejado a los campesinos que tenían una vida tranquila en las áreas rurales de Colombia y han tenido que migrar hacia las ciudades, donde han tenido que pasar necesidades, donde muchos son los testimonios que se encuentran en la página de la Comisión de la Verdad, que todos tenemos acceso y podemos escuchar ahí los testimonios que narran de los reclutamientos forzados, de los abusos sexuales, de infinidades de cosas que pues ya he mencionado. Entonces, el perdón debe ser algo que es individual, o sea, no te puede imponer ese perdón, dado que pues hay unas experiencias que son más trágicas que otras, que emocionalmente producen mucho más dolor que otras. Entonces, es un tema que se debe seguir trabajando. El informe, aunque salió este año, hay todavía mucho por hacer. Y resalto lo que dijo Jorge desde la academia. Tenemos que salir, que tenemos que dialogar con ese informe. Tiene que haberse una mayor socialización a fin de que si bien no lleguemos a ese perdón, pues asumamos esa nueva realidad. Y a través del semillero de educación filosófica, pues esos espacios de comunidades de diálogo, que allí se hable. O sea, esa es la apuesta práctica de filosofía, que es filosofía para niños, de cómo vamos a hablar a dialogar con el perdón, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y pues, ¿a qué se puede llegar y a qué no? Entonces, esas fueron algunas reflexiones, tuvimos unas preguntas. Y una de las preguntas era, ¿podemos pasar la página? ¿El perdón se debe imponer? Y yo creo que no. Y yo creo que en eso coincidimos todos los panelistas, en que el perdón pues es algo de cada uno. No se puede pasar la página. Y es esa idiosincrasia, ese temperamento, ese comportamiento que tiene cada uno como colombiano, que nos ha identificado, que nos permitirá o no pasar la página o llegar a ese perdón. Yo desde mi reflexión personal pienso que nunca se puede hablar de pasar la página. Simplemente es afrontar esa realidad que tenemos como colombianos, saber que ya hubo un proceso de paz, que se hicieron unos acuerdos, que como lo dijo George, no son perfectos, pero pues sí trajo una cierta tranquilidad a varios sectores, a varias poblaciones. Entonces, es seguir trabajando con ello. Yo creo que una de las cosas que más define al colombiano es esa emoción, ese sentir, y ese sentir dicho de tantos años que se ha vivido una guerra, ha reflejado con ello que cuando se nos habla de las FARC, que cuando se nos hablan de las guerrillas, que cuando alguien nombra el atentado en Bojacá, los Montes de María, pues trae a nuestra mente imágenes, trae testimonios, esas noticias que día a día nos han dejado, pues esos sentimientos de que hay actos imperdonables. Pero como toda sociedad que transita hacia una nueva búsqueda de tranquilidad, de paz, debemos fomentar esos espacios, hablarlos. Y si no es a través del perdón, que sea a través de sanar, de buscar trascender esos espacios de violencia y poder sanar como sociedad colombiana. Entonces, Nico, eso fue de lo que hablamos el día de ayer en el panel. Fue interesante. Yo quiero hacerle una invitación de paso a todos nuestros oyentes para que sigan nuestros eventos, nuestras transmisiones de la quinta semana de la facultad a través de nuestras redes sociales. Muchos de los eventos que están llevándose a cabo, de los paneles, están siendo transmitidos por nuestras páginas, por nuestras redes, y todavía hay muchos eventos. Hoy tenemos varios eventos, mañana siguen en eventos, y es importante que como una universidad que es de un carácter religioso, que es de un carácter social, que tiene una praxeología encaminada a esa construcción social y desde la religión, desde los programas académicos, pues que hablemos, que dialoguemos esto, lo socialicemos y creemos esas reflexiones a la sociedad misma.
Bueno, Sebastián, importante, interesante lo que mencionabas allí y pues te me adelantaste porque a propósito de invitar a eventos, quiero recordarles que hoy a las 3 p.m. en el auditorio C203 tenemos la conferencia PARCH, la verdad y la memoria desde la voz de los marginados. En dicho panel estará nuestro coordinador de Marfil, Víctor Rojas. También lo acompañará el filósofo español José Barrientos, Laura Giraldo, Gina Barón, Simón Dumet, Tatiana Carreño, Jorge Camacho y el profesor Helber Castro. Un panel muy interesante en el cual se pondrá sobre mesa la discusión de cómo acercarse o cómo tratar de dialogar con esas memorias esas memorias de las personas que han sido marginadas de ciertas u otras formas, ¿no? No sé. Bueno, y continuando con este diálogo, quiero preguntarles, pero si quieres empezamos por la parte, Diego, y es que hemos escuchado muchos testimonios a lo largo de los diferentes paneles. Por ejemplo, yo el martes estuve en uno acerca de historias que habían pasado en el Huila, por allá por la costa, y era difícil escucharlos porque son historias bastante duras. Yo quería preguntarles a nuestros invitados, a través de lo que han escuchado en los diferentes eventos, ¿qué ha sido lo más doloroso o lo que más les ha marcado? ¿Qué ha sido lo más doloroso y que pueden contarnos aquí y que pueden expresarle a nuestros oyentes, pues para que también ellos lo tengan en contexto? Entonces, si quieres, empezamos por Diego y vamos ahorita por aquí.
Bueno, ¿qué experiencia más dolorosa? Lo que pasó en El Salado en los años 2000. Hay varios testimonios recopilados, no solo en la Comisión de la Verdad, sino que ya varias revistas, La Semana, El Tiempo, El Espectador, ya hace tiempos atrás ya habían hecho especiales sobre lo que sucedió en El Salado, que por cierto fue un mes antes de que yo naciera, fue en febrero. Lo más doloroso fue la llegada de los paramilitares. Y bueno, pues ya un poquito muy difícil, la verdad es muy difícil contar lo que hicieron los paramilitares después. Una de las anécdotas es que los paramilitares, para ocultar ese dolor de las víctimas, para ocultar esa ayuda, que lo que hacían, ellos tocaban al son de la gaita, ellos cantaban mientras decapitaban a la gente, mientras menos ultrajaban a las mujeres, a los niños. Entonces, y también otra experiencia, pues, no solo de los paneles en los que he asistido, sino también experiencias familiares que he vivido, es que un tío mío lejano de un pueblo allá de Bolívar, a él lo habían matado los paramilitares. Una parte de mi familia tuvo que huir por ello, y mi madre no volvió más al pueblo donde es ella, que es el Guamo. Entonces, oír esas experiencias, coincido mucho con mis compañeros, es, a uno le pone, de verdad, uno le da como ansiedad, uno no se lo quiere ni imaginar porque es algo doloroso, es algo que si la misma persona lo vivió en carne propia y fue algo horrible, y uno que se lo está ya imaginando, uno que se lo está construyendo en su memoria, el impacto es mucho más fuerte. Entonces, es también en la invitación de, aunque las historias sean dolorosas, aunque los testimonios sean muy dolorosos, ese tipo de experiencia, muchas personas lo utilizan también como expresiones artísticas, religiosas, musicales. En El Salado, por ejemplo, de hecho, se ha creado varias bandas musicales al son de la gaita. O sea, la gaita, siendo un instrumento que lo utilizaron los paramilitares, lo reutilizaron como un proceso de sanar, de decir, bueno, pasó esto, fue doloroso, pero eso también demuestra la paz, también demuestra y se dispone a la construcción de una nueva realidad, no la realidad que se vivió o vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, en la violencia bipartidista, el conflicto armado, sino una nueva realidad donde también ellos incluso puedan decir, uy, acá este país se vive en paz, se vive con amor, respeto, comprensión. Es doloroso todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos oído, pero es necesario construir una nueva realidad. Coincido mucho con Sebastián, es también incluso perdonar lo imperdonable, no obligatorio, obviamente, y esto es la invitación, es voluntario, es de corazón, y es demostrando también esa para mí esa gallardía, esa valentía, esa fuerza de voluntad que ha tenido las víctimas para tener que aguantar todas las atrocidades.
Listo, Juan Pablo, si quieres, continúa, porfa.
Pues yo estaba hablando con un compañero que ustedes conocen, Arnois. El sábado estábamos hablando porque estábamos en el diplomado y pues él me comentaba sobre cosas que pasaron en el conflicto porque él se puso a leer el informe. Y él comentaba, pues, la verdad, cosas muy escabrosas que ese día me, o sea, como que me impactaron mucho, me rompieron, literalmente. Porque, pues, bueno, no vale la pena comentar, pero sí fueron cosas muy graves, cosas que uno no se imagina por qué se llegó hasta ese punto. Que no solamente era una persona, eso comentaba él, que no era una persona que como que le hacía daño a todos, sino eran muchas personas. Entonces ahí él decía como, o sea, ¿por qué la sociedad llegó hasta ese punto? ¿O qué está pasando con la sociedad? Y eso ya había pasado desde hace mucho tiempo seguramente, y no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo. Yo he escuchado también ese tipo de relatos, pues de abusos en Argentina, también he escuchado eso en varios lados, y eso me ha impactado mucho, y por eso también decía yo ese día que por eso se está ocultando la verdad, porque primero la verdad duele, y aparte, pues si es el victimario, pues no se quiere, no le conviene que eso se como que saque a la luz ese tipo de atrocidades. Entonces, pues es importante también sacar la verdad, de pronto es un comienzo para sanar, no necesariamente todo, porque pues para sanar se requieren muchas cosas aparte del perdón. Se requiere, pues, no sé si el término reparación, porque eso ya es un término que ya se está usando mucho, ¿sí? Pero a mi modo de ver, se requiere como restauración o alguna forma de reparar de alguna manera el daño, el perdón de la víctima, para poder sanar. Pero sí me impactó mucho lo que él me comentaba, y aparte que estaba documentado y solamente fue un caso, porque me imagino que hay miles de casos. Entonces eso me impactó bastante.
George.
El país ha vivido desde hace mucho tiempo una violencia sistemática, yo creo. Y no solo es El Salado, no solo Bojayá, son otras formas. Lo que vivimos en el año 28, del, en 1928 con las bananeras, por ejemplo, ¿no? Esa masacre contra los trabajadores de una empresa internacional, pues ya nos daba unas pistas y unas ideas de cómo ha sido el proceso de la violencia. Tanto que en el país se genera una disciplina que se llama la violentología. Tanto que en el país casi todo el mundo habla de violencia, de verdad, de reparación, pero al momento de llegar a hacer el proceso nos hacemos para atrás, nos cuesta, ¿sí? Ustedes han dicho que la verdad incomoda, que la verdad es dolorosa, que la verdad genera recordar sucesos que uno no quisiera recordar, que a veces victimizamos o revictimizamos a la víctima, porque le toca decir en mil lugares lo que le sucedió. Entonces tiene que decírselo a la fiscalía, pero también al policía, pero también al compañero, pero también a la familia. Entonces esto también es un tema que nos ha dolido mucho. Una sociedad que, si ustedes no lo saben o no lo recuerdan, vivía le ponía nombres a las acciones violentas que hacía. El corte de franela, el corte de corbata, ¿no? El chaleco, ¿sí? Y dice uno, pero ¿hasta qué punto llegamos a tener que agredir a una persona de esa forma, de sacarle la lengua, disculpen que sea tan descriptivo, por debajo de la garganta, ¿sí? O cortarle los brazos, ¿sí? Entonces llega un punto de dolor de la familia. Y recuerdo mucho, en la universidad había un sacerdote que nos decía que lo que más le quiere la víctima es hacer el duelo, pero que le entreguen a su familiar. En Monte de María, una región bastante golpeada por la violencia, se hizo la entrega, fue la fiscalía, se hizo una eucaristía, se hicieron las entregas en unas cajas de los restos de los familiares. Lo que más sentía la familia o la persona que iba a recibir eso es, aquí está mi familiar, voy a poder dejarlo en un lugar donde yo sepa que él va a estar y que va a estar bien. Es un caso en un millón, ¿sí? Es un caso que lo digo porque pues la familia lo que busca es eso. Déjeme enterrar a mi víctima, dígame dónde está, lo que pregunta la gente. ¿Sí? ¿Dónde está enterrado mi hijo? ¿Dónde está enterrado mi esposo? ¿Dónde está mi familiar? Para poder finalizar el proceso de duelo. Y cuando uno tiene que ir a misión y ver cómo en las casas todavía están los impactos de bala, cómo uno tiene que hablar con el abuelo porque ya papá y mamá no están o se han tenido que ir y queda el abuelo a cargo de 2, 3 nietos de 8, 10, 12 años o hasta menos. Que los niños cuando llega el misionero no salen a hablar contigo porque tienen miedo, porque la comunidad te habla, pero te habla con reservas porque ha sido manoseada, como lo dicen ellos, y perdónenme el término, por mil de personas, mil instituciones que van, buscan información y después nunca más vuelven a aparecer, ¿no? Entonces va a la academia, les pide la información, hace la caracterización de la población, busca saber cuáles son los problemas que tiene la comunidad. Hace 2 o 3 actividades, 2 talleres y se va. Llega al Estado, hace la caracterización, les da un subsidio que es un mercado, lo que sea, y ya. Es un país que necesita ir más allá, que necesita institucionalidad en los territorios, o en las regiones, o en los departamentos, o en las ciudades, ¿no? Hay un chiste, puede ser son tonto, pero dice que ¿cuáles son las 3 entidades o instituciones que siempre están presentes en los municipios? La iglesia, Coca-Cola, Postobón y Bavaria. ¿Sí? Eso demuestra un poco cuál es la identidad y la eficacia de este país. ¿Sí? Si aquí creemos que poner una estación de policía con 4 agentes, con un armamento suavecito, ¿sí? Para repeler un ataque de 20, 30 guerrilleros, es suficiente presencia estatal, o poner un batallón de alta montaña o contra guerrilla o infantería con 2 helicópteros, eso hay que hacer presencia del Estado, pues estamos caminando mal, muy mal, ¿no? Y tenemos que llegar a estos territorios con desarrollo, con oportunidades para la gente. No puede ser que estemos pensando todos en que Bogotá, Medellín o las grandes ciudades del país sean la opuesta. Entonces, eso es lo que yo creo. Y hay testimonios dolorosos realmente. Pero somos un país tan resiliente que hemos podido salir adelante con todas estas situaciones.
Bueno, allí tenemos varias reflexiones, varios comentarios acerca de lo que hasta ahora nos ha dejado la quinta semana de la facultad. Lastimosamente, pues el tiempo en radio se nos está acabando, pero también quiero hacerles otra invitación, y es que quiero recordarles que mañana El Puente transmite en un horario especial la conferencia del filósofo José Barrientos, Trabajar filosóficamente con personas en riesgo de exclusión social. Les recordamos que estaremos de 9:15 a 10:30 transmitiendo por el mismo canal Unimiento Radio y Marfil. Para ir cerrando muy corto, quiero preguntarle a nuestros invitados, muy cortico, hasta ahora, ¿qué les ha dejado este evento? La quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Si quieres, empezamos aquí por George.
Un espacio de reflexión, de saber cuál es el aporte que yo como colombiano, como ciudadano, puedo hacer. Desde la universidad, desde mi familia, desde los diferentes ámbitos en los que estoy. Y creo que es un espacio también o un momento de repensar muchas cosas que están pasando, ¿no? De cómo podemos realmente salir adelante a pesar de casi 500 años de conflicto.
Ok.
Yo comparto lo que dice Jorge. También me ha generado mucha reflexión. Me ha sensibilizado lo poco que he escuchado porque la verdad no he estado muy en la semana, solamente un panel y lo que me han comentado, y sí, digamos que me ha sensibilizado mucho, me ha hecho reflexionar y repensar de que el país está roto, como también dice Jorge, desde hace 500 años y que sigue estando roto y que en algún momento tiene que parar eso. O sea, no sé si la paz total lo vaya a hacer, yo creo que no, porque para sanar se necesita mucho tiempo, mucha inversión y muchas cosas, pero quizás sea un paso para que se pueda como solucionar los conflictos. Entonces eso me ha generado, pues sí, esta semana.
Diego.
Pues lo que me ha generado esta semana de facultad también coincido con los compañeros Jorge y Juan Pablo. Un espacio de reflexión, pero también de crítica, también de construcción y surgimiento. Esto yo lo he visto también de otras propuestas, que también permite construir también una nueva realidad en nuestro país. Y también pensarse en los temas de la paz, también del perdón, también de la comprensión, también de todas esas dinámicas tan fuertes que se ha tenido que vivir en el conflicto armado y también a lo largo de la historia de Colombia, conocer las raíces, tal como estuve en un panel sobre cartografía de las emociones, conocer las raíces, las profundidades de nuestra historia, las profundidades también de nuestro sentir colombiano. Eso es lo que me ha dejado hasta ahora la semana de la facultad.
Sebastián.
Bien, Nico. Para mí la semana de la facultad me ha dejado primero una reflexión muy importante en el marco de todo lo que ha vivido Colombia en los últimos años, de esas realidades que a veces eran desconocidas o que conocíamos pero poco. Entonces me pone también en ese a reflexionar es desde el papel de los profesionales que nos estamos formando en las universidades, qué tenemos que decir y qué debemos hacer cuando salgamos a ejercer esas profesiones. Entonces pienso que es lo que me ha dejado esta semana de la facultad, ver esas realidades sociales en las que estamos inmersos como colombianos y cómo podemos ayudar a transformarlas. Pero Nico, aprovechemos y cuéntanos tú, tu experiencia con esta quinta semana de la facultad.
Me pones entre las cuerdas, Sebas. Bueno, a mí personalmente me ha dejado también reflexiones. He escuchado muchos testimonios bastante dolorosos, pero también he escuchado bastantes opiniones acerca de cómo debemos cambiar estas cosas, de cómo debemos afrontarlas, cómo podemos construir paz y de cómo salir adelante como sociedad. Entonces, es muy interesante todo lo que se ha dialogado en torno a esta temática, a este eje. Y pues nada, quiero recordarles que todavía seguimos en la quinta semana de la facultad, ¿no? Tenemos hoy programación, también tenemos el día de mañana. No se les olviden, mañana el puente, conferencia José Barrientos. No siendo más, quiero agradecerle a Paola Lava por estar allí en el Control Master, a todos nuestros oyentes por escucharnos en el puente. Agradecer también a todo el equipo de Marfil por estar siempre en el apoyo y en el acompañamiento de estos productos. Se despide de ustedes, Nicolás Pacheco. Hasta la próxima.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio.